11 de la mañana, 42 minutos. Y en este Día de la Independencia hablábamos hace un rato con Gustavo Varela de la recolonización del continente a través de las políticas extractivas. Y desde hace tiempo venimos hablando también de los incendios intencionales en la Patagonia, en esta última etapa comenzada en el verano, donde los incendios arrasaron con 60.000 hectáreas de bosque nativo, al menos. Y también habíamos informado de la audiencia pública que se desarrolló aquí en la capital el 25 de junio en el Congreso de la Nación sobre los incendios que han afectado a la Patagonia argentina. Aquí estuvieron vecinos y vecinas, activistas, brigadistas y organizaciones sociales denunciando la intencionalidad justamente de los incendios para la especulación inmobiliaria y las industrias extractivas. Una de las personas que vino especialmente a esta audiencia pública en la capital fue Federico Soria, activista medioambiental, integrante de la Asamblea Permanente por el Bosque, y ya nos está escuchando en esta mañana. Federico, muy buenos días y feliz cumpleaños además.
Bueno, gracias, Diego. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien, muy bien por acá, y también algo preocupados porque nos hemos enterado a través de redes sociales de una serie de ataques que sufriste en el último tiempo. Algunas cosas podrían relacionarse con tu práctica, con tu militancia, y queríamos preguntarte qué fue ocurriendo en el último rato, incluso desde que viniste acá a Capital a denunciar públicamente y de manera amplia en la audiencia pública lo que está ocurriendo con los incendios en la Patagonia.
Sí, la verdad que no sé si ha sido coincidencia o casualidad, pero bueno, cuando regresé a Bariloche me aflojaron una de las ruedas de mi camioneta y bueno, por suerte no pasó nada. Y después, bueno, ayer me hackearon la cuenta de Facebook y el mail. Así que bueno, no... Todavía, o sea, conjeturas hay miles, ¿viste? Pero bueno, quiero nomás porque no es algo que me tenga, digamos, demasiado preocupado.
Pero por otro lado, uno piensa que este tipo de ataques que buscan un poco limar las ganas, seguramente, agotar, incluso infundar el miedo en las personas que militan y que están tratando de difundir esta causa, no son menores y también confirman varias de las teorías e hipótesis que se vienen desarrollando en torno a la intencionalidad de los incendios y los intereses que hay de empresas megamineras, por ejemplo, en los bosques de la Patagonia, ¿no?
Hola.
Hola, hola, sí. ¿Nos escuchás?
Sí, te entrecorte y te escucho muy bajito.
Bien, ahí vamos a tratar de que escuches mejor, Federico, pero decíamos que este tipo de amenazas o ataques lo que hacen un poco es también, si se quiere, confirmar parte de las hipótesis que vienen desarrollando las asambleas en torno a los intereses que hay en el bosque patagónico, ¿no?, por parte de empresas transnacionales.
Sí, o sea, eso a nosotros, por convencimiento, no nos cabe ninguna duda. Eso por el lado de los incendios, y lo otro, bueno, nos confirma de que todos los que estamos en esto de una u otra manera somos espiados, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y bueno, con respecto a los incendios, nosotros tenemos el convencimiento. La cuestión es que bueno, desde el gobierno y desde otros sectores, digamos, se intenta desviar el foco de la atención, digamos, ¿no?, para no profundizar sobre estas cuestiones, ¿no?
Desde anoche, Federico, estábamos compartiendo el mapa que pusiste en tu blog de el cateo y la investigación megaminera en las zonas de la Patagonia. Extrañamente, cuando uno ve ese mapa y dónde fueron los incendios, ve que coinciden muchos de los puntos donde hay investigaciones e incluso minas ya funcionando o queriendo funcionar con donde se prendió fuego, ¿no? Entonces ahí me parece que hay algo también como un elemento muy fuerte como parte de la investigación de ustedes.
Sí, exactamente. Nosotros, con respecto a la relación que hay con la megaminería, concretamente en la provincia de Chubut, sabemos que desde la década del 60, del 70, que se hicieron los planes mineros que hacía fabricaciones militares cuando se dedicaba a hacer la exploración o la búsqueda de minerales metalíferos, en la zona de la provincia de Chubut, concretamente es la zona del cordón de Esquel, el cordón Cholila y toda la zona que curiosamente es la misma coincidente con la que está ahora protegida por la ley de bosques, es la zona, digamos, donde se buscaron desde hace mucho tiempo minerales en la provincia de Chubut, ¿no? Hoy el gobierno de Chubut promociona la megaminería en la zona de la meseta, que sería el centro de la provincia, más hacia el este, digamos, de la cordillera. Pero el interés en la zona cordillerana nunca ha dejado de estar, y bueno, nosotros hemos a través de nuestros compañeros las asambleas ahí en la capital de Chubut, que es Rawson, hemos conseguido el catastro minero, que curiosamente es información pública y nos ha costado un montón acceder a ella, donde se confirma, ¿no?, que el interés megaminero en la zona de bosque nativo sigue estando. Y que bueno, que en la zona que se incendió, en la zona de Cholila, hay derechos mineros, y en toda la zona de bosques, no solo en el área que se incendió, sino en toda la zona de bosques de Chubut, hay aproximadamente 400.000 hectáreas de concesiones mineras, que sería más o menos un 40% del territorio, y la mayoría de esas concesiones mineras son derechos mineros para búsqueda o exploración o explotación de oro, concretamente, ¿sí? Es el mineral más buscado y el que acapara el 60% del catastro minero de Chubut y de la zona de los bosques también.
Aquí entendemos que si hay oro bajo el bosque, necesitas talar árboles o que el incendio acabe con los árboles para poder trabajar mejor en la zona, ¿no?
Evidentemente sí, porque la ley de bosques, primero que nada, la ley de bosques protege el bosque, ¿no? Tanto en las zonas que son amarillas, o sea, en las categorías que establece la ley de bosque, las zonas amarillas como las rojas, el bosque debe ser conservado. La única diferencia entre la zona amarilla y la zona roja es que en la zona roja vos no podés tocar ni un árbol, y serían como zonas intangibles. En cambio, en la zona amarilla vos podés hacer actividades económicas cuando mantengas el bosque en pie, digamos, ¿no? Que son las actividades tradicionales, la ganadería de transhumancia, el turismo, digamos, sustentable, ¿no? Y incluso alguna pequeña urbanización o pequeño desarrollo agrícola de tipo comunitario, eso se puede desarrollar en las zonas amarillas, pero el bosque no puede ser eliminado, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que ahora se han topado con la ley de bosques. Está la ley de glaciares también, porque allá en la Patagonia, por encima de la línea del bosque, ya tenemos ambiente glaciar y periglaciar, que también está protegido por ley. Están los ejidos municipales, que también tienen ordenanzas que prohíben la megaminería. Está la reserva de la biosfera, que se creó en el año 2007. Están los parques nacionales, las áreas protegidas provinciales. O sea, hay toda una serie de andamiaje legal y de protección que, en teoría, digamos, ¿no?, en el marco legal teórico, prohíbe la megaminería en esa zona. Pero los derechos mineros se siguen manteniendo vigentes, ¿no? Y eso es una de las cosas que nosotros pedimos en el exigitorio, que se anulen todas las concesiones mineras que están en las zonas protegidas por la ley de bosque nativo y por el resto de la normativa ambiental, ¿no?
Uh-huh. Me parece que ahí hay una parte de la militancia que también debe ser fundamental y muy compleja de sostener, porque primero fue el fuego y combatir el fuego, después es darle visibilidad a estas hipótesis de la especulación inmobiliaria y la especulación de las industrias extractivas, y ahora es la defensa del territorio para que no comience una venta desesperada de terrenos que han perdido valor seguramente por el fuego, ¿no?
Claro, exactamente. Nosotros hemos estado analizando cómo es el marco legal en la provincia de Chubut, y además de la ley de bosque está la constitución de Chubut, que en uno de sus artículos, el artículo 105, dice que el bosque no puede ser vendido, no puede ser enajenado, necesita una ley que reúna las 4/5 partes de la legislatura de Chubut, o sea, 20 votos de 27 legisladores provinciales, ¿no? Esa es la única forma mediante la cual se podría vender el bosque. Pero entre los años 2005-2006, el gobierno de Chubut sacó una serie de decretos para obviar el cumplimiento de este artículo de la Constitución, estableciendo una división vertical del territorio, digamos, ¿no? Lo que sería el subsuelo para las concesiones mineras, el suelo sería serían los propietarios privados, y el bosque quedaría en la parte aérea, el vuelo del bosque, ¿no? Y de esa manera dividieron verticalmente el territorio. Lo que pasó es que, bueno, con la eliminación del bosque, se elimina, digamos, a uno de los propietarios, que es el Estado, que es el único, o sea, el Estado con lo único que se está quedando es con el vuelo del bosque, ¿no? A través de la privatización de tierras y de las concesiones mineras, ¿no? Y con los incendios se estaría eliminando al Estado como parte del territorio, ¿no? Y esto es lo que una de las cosas que nosotros estamos denunciando también, todo este andamiaje legal, del cual nosotros pedimos obviamente que se declare inconstitucional también como parte del exigitorio, ¿no? Porque esto no solo son los negocios inmobiliarios, sino que también son las concesiones forestales, los monocultivos de pinos transgénicos que hay en la Patagonia, y bueno, y toda una serie de actividades que también se vienen desarrollando en las áreas protegidas y que no están evaluadas ambientalmente, ¿no?
Federico, lo último, hoy se celebra el Día de la Independencia y escuchando un poco tu diagnóstico y la cantidad de intereses cruzados en este territorio, ¿cuesta pensar realmente en una independencia soberana de los pueblos con tantos intereses cruzados y tanto poder de las empresas transnacionales por sobre los estados y los pueblos, ¿no?
Exactamente, sí, yo decía en una entrevista que me hicieron también a raíz de esto, que el concepto de soberanía se remite básicamente al libre acceso al territorio y a los bienes comunes de todos los habitantes que forman parte de ese territorio, ¿no? Y hoy lo que vemos es que eso no está sucediendo, que los estados o los distintos estamentos del Estado están, digamos, de alguna manera generando estas condiciones para que precisamente para que el poblador o el habitante del territorio no pueda acceder al mismo, a los bienes comunes, al aprovechamiento de los mismos, y que todo esto sea, digamos, entregado a manos extranjeras, ¿no? Y bueno, y ese es básicamente el diagnóstico, ¿no? La pérdida de la soberanía sobre el territorio y sobre los bienes comunes.
Federico, muchas gracias por atendernos, estaremos en contacto y una vez más, felicidades en tu cumpleaños.
Bueno, gracias Diego, a vos, un saludo muy grande de la audiencia y como siempre a disposición y bueno, siempre gracias por el contacto y un abrazo.
Federico Soria, de la Asamblea Permanente por el Bosque de la Patagonia, activista medioambiental en varias causas. Yo les quiero recomendar el blog de él para leer varias de sus investigaciones. federico-delmedio-soria.blogspot.com federico-delmedio-soria.blogspot.com, que en los últimos días esta persona ha recibido amenazas y hackeos a sus cuentas en las redes sociales por estar militando justamente contra los incendios intencionales en la Patagonia.